Estamos rápidamente llegando al fin del libro de Hebreos. Llegaremos a versos muy conocidos ya en los últimos capítulos. En el capítulo 9, encontramos un verso frecuentemente citado, el versículo 27, que dice así: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es un verso solemne y poderoso. Es solemne porque muchos hombres son incómodos hablando de la muerte, y aún menos un juicio después de la muerte. Pero la Biblia enseña que es importante a veces reflexionar en estos temas. Versículo 1, 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa, los panes, la proposición, gracias. Tras el velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Recordamos que la carta fue escrita a judíos bajo persecuciones, tentados a regresar a la fe de antes, pero el autor va a explicar que es posible. Está hablando del tabernáculo que tenían en el desierto. Estudiamos mucho de esto en los viernes, en el libro de Éxodo. Fue cómo fue construido. Cada objeto tenía un significado. Era como un dibujo de una verdad espiritual. Ese tabernáculo estaba dividido en dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo, que fue separado por un velo. Está hablando del candelabro, que simbolizó lo que tenemos que recibir de Dios para escapar de la oscuridad de la mente carnal. Habla de una mesa de panes, que fue símbolo de alimento nutritivo a nuestros espíritus. Todo esto fue muy familiar a ellos. Era familiarizado con el Testamento Antiguo y también tenían algunos de estos objetos en su templo. Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara que reverdeció y las tablas del pacto. El incensario representó oraciones subiendo al cielo. El arca del pacto fue un objeto espléndido en que se llevaban algunas cosas muy especiales. El arca cubierta de oro, ¿para qué? Para simbolizar la gloria de Dios. Tenía una de maná que cuando lo guardaba, acumulando en la casa, crió gusanos y hedió cuando lo guardaba sin permiso. Pero en el arca no. Allá fue preservado para recordar cómo eran pendientes de Dios en el desierto. La vara de Aarón, recordar cómo su fue distinguida de los demás que querían ser sacerdotes. Dios comprobó que fue decisión suya y no tenía nada que ver con los deseos de los hombres. Finalmente habla ahí las tablas del pacto. ¿Qué son las tablas del pacto? Está hablando de los 10 mandamientos. Eso fue la segunda copia. La primera copia fue quebrantada por Moisés en una rabia. Y eso fue símbolo de cómo hemos nosotros transgredido el pacto de Dios. Ayer pregunté a uno si había guardado los 10 mandamientos. Salí evangelizando. Pregunté si se considera una buena persona. Y dijo, sí, yo soy una buena persona. Pedí permiso de hacerle unas preguntas para ver si realmente era la verdad. Y pedí, ¿alguna vez has mentido? ¿Has robado? Actualmente admitió que ha mentido mucho. Que ha robado vida. Pero dijo que no era ladrón, no era mentiroso. Quería justificarse. Y pero ¿cuántas veces tienes que matar a alguien hasta que se dicen que es un asesino? ¿Cuántas veces tiene un hombre que violar a una mujer hasta que dice que es un violador? Y Charles se puso muy, muy pensativo e incómodo. Así que, hermanos, cuando examinados con estas tablas, es evidente que no somos tan buenos como hemos creído en nuestro autoengaño. No hemos honrado a nuestros padres con consistencia. Hemos tomado el nombre de Dios en vano. Hemos codiciado. Entonces, estas tablas en el arca eran símbolo de la justicia estricta de Dios. Que su estándar con que él va a medir es en realidad un estándar muy alto. Versículo 5. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Más detalles aún. Imágenes de ángeles de oro. El propiciatorio fue un lugar que representaba la misericordia de Dios. El autor estaba reconociendo que todo esto fue muy bueno en su tiempo. Estaba llena de enseñanzas, pero estaba explicando que todo esto estaba acabando. Ese lugar como un lugar en donde se alababan a Dios. Todo esto sería destruido o perdido muy pronto. Versículo 6. Y así, dispuestas esas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de los de ignorantes del pueblo. Los sacerdotes en el sistema antiguo están constantemente presentando sacrificios y ofrendas. Llevan sangre, muchísima sangre. ¿Pero por qué sangre? ¿Acaso hay algo mágico en la sangre? No. Es que la sangre representó la muerte que está causada. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El día de que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. Estos ríos de sangre enseñaban algo. Como desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron la primera vez, sus conciencias eran encendidas. Sabían que eran desnudas. Vamos a Génesis 7:7. Ay, perdón, 3:7. Génesis 3:7. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Eso fue el principio de la conciencia. Entonces cosieron obra y se hicieron mantales. El título del mensaje de hoy es Quitando las hojas de hierra. Ellos hicieron una forma de ropa con hojas de hierra. Y eso es natural. Todas las realidades del mundo son así. Las conciencias de los hombres están por romper la ley de Dios. Las obras de la ley están escritas en sus corazones, dice en Romanos, y pretenden de inventar algo para cubrir su desnudez, para apaciguar la conciencia. Pero desde el principio no servía, era inútil, era fatal, dice en Génesis 3:21. Ay, perdón, me equivoqué otra vez. 3:21. Dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vestió. Esto fue así. Dios tuvo que matar animales para poner estos pieles en el lugar de esa ropa que hicieron de plantas. Dios mismo tuvo que derramar sangre. Regresando a nuestro texto, dice en Hebreos 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que deben ser perfectos en cuanto a la conciencia. al que practica ese culto. Establecencia. El acceso al lugar más santo no fue abierto. El perdón no fue corto. La conciencia sabía que algo no estaba bien. Aún con toda la sangre fluyendo, algo está mal. No pudieran entrar directamente a Dios, solamente el sumo sacerdote una vez al año. El acceso fue bloqueado con una cortina gruesa, como estas, pero muy, muy gruesas, que no se pudiera romper con la mano. Y por eso dice en el capítulo anterior, en 8:11, y ninguno enseñaba a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Es porque solamente los sacerdotes, sumos sacerdotes, pudieran entrar al lugar santísimo del Señor. Y saliendo dijo, conoce al Señor. En eso el pacto anterior era inferior. Versículo 10. Y que, ya que consiste solo de comidas, de diversas absoluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cristo Jesús vino para reformar las cosas, para hacer la restauración de nuestra conciencia. Todo lo que hacía fue solamente una sombra, un tipo de lo que Cristo iba a hacer algún día. Pero creyendo en este tiempo, confiando en estas ordenanzas, uno pudiera ser salvo. Porque es símbolo de Cristo Jesús y su sacrificio final. Versículo 11, pero está ante Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por pieza una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo ya puso fin a todas las acciones de sacrificios de una vez. Ya no es necesario ofrecer sacrificios a Dios por los pecados. Es más, es imposible. Ya está hecho. Consumado es, dijo Cristo en la cruz. Por eso el estado de las religiones de los musulmanes y de los judíos es muy triste. No tienen ninguna manera de expiar sus conciencias por el pecado. Sus conciencias saben que algo no está bien, pero ni modo. No hay remedio hasta que se abandonen el sistema falsa y aprovechen de la sangre de Cristo, ya derramada de una vez para comprar la eterna redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Los sacrificios de los judíos eran buenos para su tiempo, eran ordenados por Dios, apuntaban a Cristo, pero ahora tenemos algo miles y miles de veces mejor. Consumado es, dijo Cristo. No es necesario repetir sacrificios por el pecado. Es más, el velo de separación fue roto de arriba abajo, dice en Mateo 27. En Mateo 27:51 dice así. Y ahí el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas partieron. Algo abrió. De arriba abajo para comprobar que fue obra de Dios y no de hombres. Toda nueva criatura en Cristo Jesús tiene acceso directo a Dios por medio de Cristo. No tienen que pasar por un sacerdote en la tierra. No tienen que ofrecer sacrificios por sus pecados. Ya todo está hecho. Esa es la buena nueva que anunciamos. Yo escuché predicador de avivamientos de campañas que estaba bajando una gran tienda y vino un muchacho diciendo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él dijo, perdón, muy tarde, ¿Cómo que es muy tarde? Está bajando a la tienda. Dijo, no, ya es muy tarde, porque Cristo ya hizo todo. Tú solamente tienes que creerlo. 15. Así que por él, mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Ahora estamos regresando al tema de la muerte. Va a hablar de testamentos, herencias, y cómo los beneficios de un testamento no pueden ser recibidos si el autor del testamento se muere. Versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Las promesas bajo el pacto como promesas en un testamento. Promesas que no se pudiera cumplir totalmente hasta que el testador se muere. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Todo esto es una prueba a estos judíos de que el perdón, la medicina por sus conciencias, tenía que esperar la muerte de Cristo para realmente ser entregado. 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del Padre, Dios os ha mandado. Fue necesario aún antes ver la sangre para enuncien transgresiones, tenía que recibir un pago justo. Hermano, cuando entiendes más y más de Dios, vas a dar cuenta que Dios es un juez justo. En Santa Ana, un buen juez, si viene algún criminal y tiene evidencia en su contra, decir, ¿sabes qué? Me calles bien. Váyate. No. Un buen juez tiene que castigar. Y también, Dios es un perfecto y tiene que exigir justicia. Fue necesario pagar un precio para redimir a nosotros. ¿Pero a quién? ¿Tenía que pagar al diablo? No. Sino a la justicia de Dios, que es estricta y perfecta. Y muy en el fondo de sus conciencias, todos los hombres saben esto. Y por esto todos los hombres necesitan la sangre de Cristo Jesús. Si solamente podemos quitar sus delantales de hojas, de higueras por un momento, ellos mismos pueden ver su desnudez. Versículo 21. Y además de esto, también con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la sangre, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin sangre, solamente hojas de higueras que no sirven para nada. Sin sangre solamente hay una conciencia encendida. ¿Qué se puede tratar de extinguir con drogas? ¿Con alcohol? ¿Con otros vicios? Pero el fuego de tu conciencia solamente se puede extinguir con la sangre de Cristo Jesús. Lo demás es autoengaño. Lo demás es delantales de hojas de higuera. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Acaba de hablar como que echaron sangre, sobre todo en el Testamento Antiguo, tenía que hacer algo semejante en el Nuevo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano o figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sacrificio por el pecado ya fue hecho. Fue buen recibido. Sabemos esto porque Dios levantó a Cristo de los muertos. El sacrificio no puede ser repetido. Tanto la tumba como la cruz de Cristo están vacías. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, excepto una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El Cordero de Dios ya ha quitado los pecados del mundo. Podemos entrar en el lugar más santo, más íntimo, con nuestro Padre Dios, confiando en la sangre de Cristo. 27. Y hasta el fin. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La próxima vez Cristo viene no es para eliminar el pecado. El pecado ya está eliminado en los que creen en Él. Será para recibir a nosotros en la salvación. Pero aquí está hablando de muerte y juicio. Muerte y juicio están ligados. Cristo murió, subió y apaciguó el juicio de Dios propia sangre. Ese pasaje es poderoso. Yo recuerdo una hermana que conocía en el parque de Laguna Niguel. Creo que algunos de ustedes estaban ahí. Era en una celebración de una familia de la iglesia donde yo servía antes. Y una señora ahí, y yo empecé a presentar el evangelio a ella y otros hermanos también. Dijo, no, pues yo creo en la reencarnación. Si tengo problemas en esta vida, regresaré en otra vida. Y me ocurrió decir, cita ese texto, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Solamente hay una muerte. Una vida, una muerte, y después juicio. Para ella la reencarnación fue un delantal de hojas de higuera. Algo para apaciguar su conciencia por la mientras. Pero con este verso y con las oraciones de otras personas, esta señora se convirtió a la fe de Cristo. Algunos de ustedes conocen esta hermana. Entonces, el verso que tenemos enfrente es poderoso. Tiene el poder de quitar las hojas de higuera. Muchos viven en pecado y esperan por lo menos pasar un tiempo en un lugar que se nombran el purgatorio. Un lugar a que se pueden ir después de la muerte, ni es el cielo, ni es el infierno, un lugar para purgar el alma. Pero este lugar no está en la Biblia. Este lugar es otra delantal de hojas y higueras que tiene que ser quitado. Hermanos, ese verso nos habla de la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y bíblicamente pensar en la muerte no es nada malo. Vamos a Salmos 90. Estamos llegando al fin. Salmos 90. En Salmos 90, 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Está hablando de la ira de Dios. Y tu indignación según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar los días que tragamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días. Fue una oración. Dios, enséñanos a contar nuestros días. Hay sabiduría en contar nuestros días. Porque, hermanos, nuestros días son contados. Hace poco mi esposa Nancy empezó la quimioterapia por el cáncer. Y ella llegó a la casa muy feliz diciendo, el médico me dijo que con este tratamiento puedo vivir 20 años más. Estaba sonriendo. Como que esto fue mucho. Para mí me parecía poco. Traté de sonreír. Ah, qué bueno. Pero me di cuenta, mi esposa tiene sus días contados.
Y en realidad todos nosotros tenemos nuestros días contados, hermanos.
Este lunes pasado, justamente preparándome de ir a la cama, mi hermana me llamó. Estaba llorando, diciendo que mi hermano Esteban, que vive en Sacramento, acaba de perder su hija. Su hija de 14 años. Yo de repente, que yo ni puedo asimilar. Dije, ¿cómo dicen en español? No puede ser. No pude aceptarlo. Arley, mi sobrina, tenía sus días contados. Se murió en su cama. Estaré en su funeral, Dios mediante, en el próximo sábado. Y hermanos, a veces en la quinceañera celebración, cuando la muchacha está aquí enfrente, doy gracias que la muchacha enfrente llegó a sus 15 años, diciendo que no todas llegan a 15 años. Ya tengo evidencia cerca, que eso es la verdad. Muchas veces los jóvenes se sienten indestructibles, pero todos tienen sus días contados. Es bueno pensar en la muerte a veces. Vamos a Eclesiastés. Libro después de Proverbios, Eclesiastés 7 y 2. Eclesiastés 7 y 2 dice, mejor de luto. Luto es donde la gente está llorando por alguien que falleció. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquí el fin de todos los hombres, y el que vivirá en su corazón, le hace reflexionar, le hace pensar que los días son contados. Mejor es el pasar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Pensar en la muerte puede ser saludable. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Ayer también hablé con una señora y estuve presentando un folleto que dije, eso hablará a su conciencia. Y dije, yo no quiero verlo. Yo no quiero verlo. Y dije, a lo mejor ya su conciencia ya está encendida. Y así es. Y personas así prefieren ver, estar en la casa de alegría, de pachangas, olvidando todo. Olvidando que algún día van a enfrentar la muerte y después de esto el juicio. Doctrina. Y con esto estamos cerrando. Si pensamos, hermanos, en la brevedad de la vida, ¿qué es 80 años en comparación con la eternidad? Si pensamos en la breve la vida, usaremos bien nuestro tiempo. Si pensamos en la brevedad de la vida, el sangre de Cristo será preciosa a nuestros corazones. Y no confiaremos en las hojas de higuera que usan los insensatos para engañarse a sí mismo. Si pensamos en la brevedad de la vida, el pecado aparecerá más odioso que nunca y estaremos más dispuestos a sacrificar a nuestro ego, a nuestro egoísmo, por el amor a nuestros hermanos. Oh Padre, enséñanos a contar nuestros días, porque nuestros días ya están contados. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a reflexionar en solemnidad sobre la brevedad de la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perder nuestro tiempo en cosas que no valgan la pena, Señor. Quita de nosotros, Señor, broncas, contiendas, cualquier cosa que está gastando el tiempo precioso. Ayúdanos, Señor, a organizar nuestras prioridades para ocuparnos en lo que es realmente importante. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.